La hora, las 10:20, 7 de junio. En este momento, nosotros pasamos la puerta de los leones. Yo estoy ahora en la sombra de la puerta. Y nuevamente nosotros salimos al sol, a la calle. La puerta de los leones. Nosotros estamos dentro de la ciudad antigua. Estamos dentro de la ciudad antigua. Los soldados están apegados a las paredes. Nosotros estamos caminando ahora en la Vía Dolorosa. Caminando en la Vía Dolorosa. ¿Entienden lo que es esto? La ciudad antigua. Estamos nuevamente dentro de la ciudad antigua. No podíamos entrar en este lugar en el tiempo del mandato. Un momento. Llegamos al Kotel, al Muro de los Lamentos. No se puede expresar con palabras lo que sentimos.
Lo que acabamos de escuchar es la grabación que hizo Yitzhak Rabin
cuando entraron en la ciudad antigua en el año 1967, Israel, y la ciudad antigua de Jerusalén quedó completamente en manos de los judíos. Es muy emocionante escuchar esto y que sea esta la introducción a esta grabación, a este mensaje nuevo. Este asunto de Israel entrando en la ciudad antigua y tomándose y devolviendo la ciudad antigua a manos judías después de tanto tiempo, no es nada más sino una señal profética también acerca de lo que va a suceder al remanente Israel, a los creyentes en Yeshua el Mesías en este tiempo. El entrar a Jerusalén de los judíos está siendo la punta de lanza que está haciendo entrar en la promesa o en las promesas del Señor al resto de los creyentes. Recuerden que siempre Judá va primero y son los judíos los primeros en venir a Israel y los judíos los primeros en entrar a Jerusalén y el resto de Israel tiene que seguir los pasos de los judíos. No solo las escrituras son proféticas y las historias en la Torá son proféticas, sino también nuestras propias vidas son proféticas. Esto fue visto en una visión, hermanos. Este entrar en Jerusalén del ejército de Israel fue visto en una visión donde el Señor mostraba que es la casa de la fe la que está entrando y cruzando las puertas de los leones en algún punto que Yeshua mismo va a decidir, va a entrar, si es que ya no ha entrado, a tomarse la ciudad, a reclamarla de vuelta, porque Jerusalén siempre perteneció a Israel. De hecho, el monte donde está el templo fue comprado por el rey David. El monte Moriah fue comprado por el rey David. Asimismo, como ya habíamos mencionado, la tumba donde está enterrado Abraham y también la otra heredad que compró Jeremías. Está registrado como algo histórico que sucedió. Eso, esto es todo el monte del templo comprado por dinero, pertenece a Israel porque es el lugar donde el Señor decidió poner su nombre. Ahora usted se pregunta, ¿pero por qué no está allá el nombre del Señor y por qué no está el templo construido? Porque nuestros padres pecaron en contra del Señor y por eso vino esta gran maldición y el lugar donde el Señor decidió poner su nombre está oprimido por los musulmanes hoy en día. El rey David compró el monte Moriah de Ornán, el Jebuseo, y pagó por él 600 siclos de oro. Esto está registrado en Primera de Crónicas 21:25. Este lugar es donde se construyó el templo, donde Salomón construyó el templo, y es uno de los lugares registrados en las escrituras, tal como yo les había dicho, la del que leímos ya de Abraham y la de Jeremías. Abraham compra la Macpelá, la cueva, Jeremías compra Anatot. Lugares muy importantes para todos nosotros. Hay que recordar siempre que el pacto que hizo el Señor, los pactos que hizo con Abraham, con Isaac, con Israel, parte del pacto siempre ha sido la promesa del pacto que Él va a bendecir a los que los bendijeren y maldecir a los que los maldijeren. Como dice en el libro del profeta Abdías, el versículo 15, porque cercano está el día de Yehú sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y ahí continúa hablando, de manera que vosotros Bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y ergullirán y serán como si no hubieran sido. Aquí el Señor es celoso acerca de su santo monte, el que compró David. Entonces, la promesa es que la bendición está en aquellos que bendicen a Israel y la maldición en aquellos que maldicen. Conforme como tú hiciste, se hará contigo. Si usted ignora a Israel, entonces será usted ignorado. Si usted entrega y da a Israel, entonces le será dado. Si usted intercede por Israel, entonces intercederán por usted. Conforme a como hiciste, te será hecho. Si usted le quita a Israel, le será quitado. Entonces, no es solamente acerca de ser activamente a favor o en contra de Israel. Si somos ignorantes, si ignoramos, entonces nosotros seremos ignorados, ¿me entiendes? Si somos insensibles a Israel, serán insensibles con nosotros. Si no tenemos un corazón circuncidado hacia Israel, entonces con dureza nos tratarán y serán insensibles a nosotros. Es importante que seamos activos en el rol para Israel, que nos enamoremos de Jerusalén, que nos casemos con Jerusalén, como dice el profeta Isaías, que en aquel tiempo los hijos se casarán. Como el joven se desposa con la joven, así se casarán. Serán tus hijos contigo. O Sion dice, no solamente no ir en contra de Israel y en contra de Jerusalén, sino ponerse activamente a favor de Jerusalén. Isaías 62:5 dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Me entiendes? Los hijos del Altísimo se desposan con Jerusalén, con Israel, con esta tierra, para poder recibir bendiciones. Cuando uno se desposa y está de novio, anda todo el tiempo pensando en la novia. Entonces, si estamos desposados con Jerusalén, debemos de estar todo el tiempo preocupados de Jerusalén. Debemos saber a qué hora amanece en Jerusalén, a qué hora oscurece en Jerusalén. Así como sabríamos si estuviéramos comprometidos de novio acerca de nuestra novia, aunque ella estuviera al otro lado del mundo. Cuando uno está de novio y se va a casar, entonces sabe lo que hace la novia de uno. Incluso si está al otro lado del mundo, no para de hablar por teléfono con la novia y entender cómo está su novia, cómo se levantó hoy día. Eso es el tipo de relación que el Señor quiere que tengamos con Israel, con Jerusalén, con Sion. Eso es lo que espera el Señor. Entonces, con esta introducción, ahora comenzamos y hacemos una oración a Yeshua nuestro Señor. Yeshua, nuestro Rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, te alabamos, te bendecimos, adoramos tu nombre, te exaltamos, te damos gracias. No hay nadie como tú. Fiel y verdadero eres tú. Te invitamos a que vengas, Señor, y pases este Shabbat con nosotros. A que pases, Señor, este tiempo con nosotros. A que tú, Maestro, y las palabras de tu boca, Señor, los toquen en nuestros corazones para poder aprender acerca de tus maravillosos mandamientos, acerca de tu maravillosa Torah que nos has regalado. Te invitamos como Maestro para que nos guíes por las sendas de justicia y podamos caminar en bendiciones que promete tu maravillosa Torah, las cuales abrazamos, elegimos y escogimos la vida. Escogimos tus mandamientos, Señor, y nos esforzamos para mantener tus mandamientos, no porque sean difíciles de mantener, sino por toda la oposición que se levanta en contra de los que mantienen tus mandamientos. Como dijiste tú a Josué, sé fuerte y valiente en mantener los mandamientos. Y eso, Señor, nos levantamos y somos fuertes y valientes en mantenerlos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos tu compañía, tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, que caiga sobre nosotros y tu verdad preciosa. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Bueno, comienza esta porción de la Torah en Génesis 41, versículo 1. La palabra Miketz, en realidad son dos palabras. La traducción literal de Miketz es desde el extremo. Entonces, esto es por el versículo de Génesis 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Pasados 2 años es lo que dice en hebreo Miketz, 2 años. O sea, desde el extremo, el final de los 2 años. ¿Por qué pongo énfasis en esta palabra Miketz? Porque esta es la misma frase que se ocupa para el final de los tiempos. Bekatzea Yamim se dice en hebreo. En el final de los tiempos. Esa es la forma en cómo se habla en hebreo. Quiero poner hincapié en esto porque la Torá está escrita en el idioma hebreo, sabemos, y traducida al castellano. Ahora, no en hebreo, tampoco en castellano, menos en castellano. La Torá no es absoluta. O sea, cualquier palabra que usted vea allá, tiene que reparar a pensar que el traductor quizás no tradujo exactamente como la palabra decía. Y abrir su corazón. Recuerde siempre que en el día de la fiesta de las semanas, no cayeron Biblias del cielo sobre los discípulos, sino que cayó el Espíritu Santo. Y el Señor nos dijo que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. No son Biblias las que nos entregó el Señor, sino que es el Espíritu Santo el que nos entregó. Entonces, por eso tenemos que estar abiertos y muy sensibles al Espíritu Santo cuando leemos la Torá. Yo no reparo en todos los errores y los cambios que hay en la traducción. Digamos, el sentido que se toma en la lectura en castellano, en el mejor de los casos, es solo uno de los sentidos que una frase trata de entregar en hebreo. Es solo uno de los sentidos, porque es imposible captar todos los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿No leemos la Torá? No, lo que hacemos, leemos la Torá, pero tenemos que leerla en la presencia para poder entender cuál es el mensaje del Señor y para poder entender incluso que lo que dice no es exactamente lo que dice el hebreo. Si podemos sentir eso en el corazón, entonces le vamos a dar a cada versículo la importancia que es debida, porque hay versículos que están más apegados y que están bien traducidos y que el mensaje se logra traspasar. Entonces, aquellos versículos los abrazamos, los recibimos. Pero aquellos en que sentimos en nuestro corazón de que la traducción no es fiel, entonces esos los tomamos con cautela, no en el sentido de rechazarlo, sino que simplemente entendemos que el Señor tiene un mensaje allá que nosotros no alcanzamos a recibirlo. Ahora, fíjense bien, lo que yo estoy diciendo es que debemos de ser sensibles al Ruach HaKodesh cuando leemos. Pero no quiere decir que ahora tiene que levantarse un espíritu de temor y cautela en usted tan grande que no lo va a dejar recibir nada del Señor, porque eso sería el trabajo del enemigo, es lo que yo le estoy tratando de decir. ¿Me entiende? Lo que se tiene que levantar en nosotros es un espíritu sensible para poder leer la Torá y comprender lo que está en el mensaje bien traducido. Y lo que no, entender que no está bien traducido por el espíritu. Fíjese, de nuevo le digo, esto sucede también en el idioma hebreo. Si estuviéramos leyendo la Torá en hebreo ahora, como el hebreo que se habla hoy en día es hebreo moderno, y como el significado de las palabras que hoy en día en el hebreo se les da a las palabras, el significado que hoy en día se le da a una palabra hebrea no es necesariamente el significado que se le daba hace miles de años. Por lo tanto, si yo leo también en el idioma hebreo, necesito estar sensible al espíritu. No es la solución el conocer el hebreo, la solución es el espíritu. El espíritu es el que nos puede guiar para poder comprender si lo que leemos es el mensaje del Señor o no lo es. Y así, cuando leemos en hebreo, podemos entender de que aquí hay algo del espíritu. Aquí hay algo que hoy en día no lo logramos entender, porque en ese tiempo el significado de las palabras era otro, porque en ese tiempo las costumbres eran otras. Entonces, el poder solamente captar que hay algo que no estoy entendiendo es lo que el Señor quiere de nosotros para comenzar a comprender lo que dice en algún texto de la Torá o de los profetas. Es ver las limitaciones que tenemos y comprender, esto debe haber cambiado, esto no lo es. Pero ¿cómo comprender? Aprendemos solo con el Ruach HaKodesh podemos hacerlo. No existe otra forma. No hay enciclopedia donde esté escrito cuál era el significado original de la palabra hace 3.000 años atrás. No existe tal enciclopedia. Entonces, sabiendo esta limitación, entendemos y le damos el valor apropiado a las escrituras, el valor que tienen y para lo cual fueron hechas. Insisto, no debe de levantarse en nosotros un rechazo a todo lo que está escrito en la Torá. Por el contrario, debe levantarse de nosotros un amor hacia esto, sabiendo que solamente podemos entrar en comprender la Torá a través del Espíritu Santo, a través del Ruach HaKodesh. ¿Lo puede ver? Eso es lo que debe fortalecerse. Si usted, después de escucharme a mí decir esto, parte con una cautela sobre medida con los escritos y los empieza a leer con desconfianza, entonces está escuchando el mensaje que el enemigo le está poniendo, porque eso es lo que quiere el enemigo. Lo que le estoy tratando de hacer es poner un amor y una conexión, que usted se conecte con las escrituras como el Señor lo creó para ser hecho a través del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Abierto en libertad completa del Espíritu para poder entender qué es lo que no sé. El poder entender qué es lo que no sé es una cosa maravillosa. El Señor no pide que lo sepamos todo, pide que discernamos qué es lo que no sabemos. Como el Señor decía, pídale al Señor que le revele cuál es el nivel de engaño que está en su vida, porque eso le trae humildad. Podemos conocer el nivel de engaño, podemos saber que no sabemos, y eso es un buen comienzo para poder comenzar a conocer la verdad. Así quiere Yeshua que nos acerquemos a Él. Bueno, leo del capítulo 41. Aconteció que pasados los 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. En hebreo no dice muy gordas, dice briot, dice sanas, ni siquiera dice muy. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. También dice briot, sanas, dice. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solado. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y aquí era sueño. Y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Interpretar aquí en hebreo se dice poter, soluciona, es como solucionar. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. El panadero acá se dice en hebreo hornero, realmente, esa es la palabra. O sea, como hornear, hornero, o fot. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Y yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a Yosef. Bueno, hasta acá yo quiero ponerles atención. El sueño de Faraón era terrible. Imagínense ver en un sueño que una vaca con mal aspecto va y se come a una vaca con buen aspecto. Sabemos que siempre vemos muy tranquilas a las vacas, ustedes saben. Las vacas están pasteando muy tranquilas y nunca tratan de comernos a nosotros, a hombres, ni animales. Pero acá no era una, eran 7 vacas y Faraón vio las 7 vacas comerse a las otras 7 vacas. Y ni siquiera cambiaron el aspecto estas vacas flacas. Solo les quiero poner en proporción lo que vio Faraón. O sea, era un sueño y era bastante impactante y su espíritu estaba conmovido en la mañana y ya lo puedo creer con este sueño. Ustedes saben que los sueños que el Señor da no son como todos los sueños. Los sueños que vienen del Señor tienen algo diferente y la persona que los ha soñado puede decirlo, pero el que no ha soñado un sueño que el Señor le ha dado, entonces le es difícil comprender de que pueda existir un sueño que no sea un sueño cualquiera. Por esto quizás podríamos llamarle a los sueños del Señor sueños o visiones. No son como cualquier sueño. Entonces no había quien solucionara el sueño de Faraón. Y una sugerencia vino del jefe de los coperos. Se fijan con mucho respeto. Le dice a Faraón, me acuerdo hoy de mis faltas. O sea, está hablando con un rey y le habla con mucho respeto. Dice, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia. Habla con un protocolo y se introduce de una forma muy educada, como merece un rey que se le hable. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Versículo 14 dice, entonces Faraón envió y llamó a Yosef. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino Faraón. Yo lo que quiero decirle y compartir con ustedes ahora es una revelación que tuvo una hermana. Cuando meditaba acerca de esta situación, el Señor le dijo que a Yosef lo sacaron de la cárcel, no en un segundo y sin pensarlo. Antes de sacarlo de la cárcel, ellos consultaron acerca de Yosef. Habían registro acerca de lo que él hacía y había hecho. Y después de consultar aquellos registros, fue decidido que lo sacan de la cárcel. Esto no lo va a encontrar en ningún libro, obviamente. Esto lo reveló el Ruach HaKodesh. Lo que nos está enseñando Yeshua es esto. No importa cuál sea tu trabajo, hermano, cuál sea tu actividad, no interesa cuál es, debemos de hacerla en forma fiel y con todo el corazón. Por supuesto que existen actividades que no vienen del Señor y que rompen los mandamientos. No me refiero a aquellas, me refiero a aquellas que no rompen los mandamientos. Una actividad, un trabajo, debe de hacerse con todo el corazón. Uno debe de ser fiel, incluso si no le gusta el trabajo, incluso si el trabajo es difícil, debe de ser fiel siempre, debe de demostrar la fidelidad que hemos visto en nuestro maestro fiel, Yeshua. Él ha sido fiel para nosotros, él es fiel a su novia y nosotros de su ejemplo aprendemos cómo comportarnos con otro. Ahora, toda esta fidelidad que tenía José, recordemos, José entró en la casa de su amo al principio cuando fue vendido y fue fiel a él y el amo lo puso a cargo de toda su casa y fue fiel hasta el punto de que se negó a acostarse con la esposa de su amo, sabiendo que esto le podía costar y le costó su puesto. Lo pusieron en el hoyo, en la cárcel. En hebreo le llaman hoyo a esta cárcel. Entonces, después de esto, Yosef no debe de haber estado obviamente contento de estar en la cárcel, pero hizo el mejor trabajo que pudo y lo pusieron a cargo de la cárcel de las personas importantes. Entonces, todo esto que hizo José antes da fruto en el momento en que es mencionado por el jefe de los coperos a Faraón, porque ellos vieron los registros y vieron que la persona era fiel y supieron que la persona estaba en la cárcel y había tomado el control de toda la cárcel. Y lo hacía fielmente. ¿Lo entienden, hermano? Dio fruto lo que él hizo en su vida. Si usted es fiel en su trabajo, siempre le va a dar fruto. O no importa que no exista ninguna relación entre el trabajo que usted tiene hoy y el trabajo que usted desea y va a tener mañana. Entre lo que usted hace hoy, entre su actividad, porque le puedo llamar actividad, porque no solo los trabajos vienen del Señor, también hay actividades que hacemos. Entonces nuestras actividades debemos de hacerlas de todo corazón, porque Yeshua dijo, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y por eso el Señor nos va a poner a cargo de mucho, porque hemos sido fiel en lo poco. Pero le cuento un secreto, el Señor está más interesado que usted mismo en ponerlo a cargo de lo mucho, y no lo va a poner a cargo de lo mucho si usted no es fiel en lo poco. Lo poco es lo que le damos poco valor, un trabajo simple, un trabajo momentáneo, pasajero, no el trabajo que yo voy a tener en el futuro, no el trabajo que yo deseo tener. Un trabajo simple lo debo de hacer de todo corazón porque Yeshua lo ve y esa es la forma en cómo le va a poner a cargo de lo mucho. Él desea ponerlo a cargo de lo mucho porque desea que el reino avance. Entonces acá tenemos el ejemplo de Yosef que va a dar fruto. Y por eso es que llaman a Yosef, porque ellos se dieron cuenta que era fiel, no solamente porque dijeron que interpretaba sueños. Entonces Faraón llamó a Yosef y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Ahora sabemos que la historia de Yosef es una historia acerca del Mesías, es un tipo de Mesías. Yosef se afeita y se cambia los vestidos. Yosef parecía un egipcio. Y es así, que eso es lo que sucede con el Mesías. Como yo les decía, que llega a todas las naciones y parece un gentil. Se le pintó como gentil al Mesías y ya no parece más israelita. Nos cuentan acerca de un Mesías que no es israelita, que no mantiene la Torá, que no se viste como israelita, que no habla hebreo como los israelitas. Nos cuentan acerca de un Mesías que es extranjero. Ese es el Mesías que se predicó en las naciones, pero este es el tiempo en donde volvemos a entender quién es él, quién es Yeshua. Amén. Y vamos a hablar más acerca de esto después. Yosef toma la forma de un egipcio, completamente afeitado, con vestidos egipcios, y viene a Faraón. Versículo 15. Y dijo Faraón a Yosef: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Ahora, queridos hermanos, la gloria es para Elohim, es para el Señor. Y eso es lo que hace Yosef. Respondió Yosef a Faraón, diciendo: no está en mí. Elohim será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Lo ve, hermano? La gloria es para el Señor siempre. Cualquier don que hayamos recibido del Señor, debemos primero enfatizar, poner todo el énfasis de que el don no es nuestro, que pertenece a Yeshua y que es Yeshua el que opera a través del don. Es muy importante porque en el tiempo que viene pronto, Yeshua ha revelado que aquellos que quieran promoverse a sí mismos con el gran mover del Espíritu, con la gran unción que viene, con la gran prosperidad que viene, aquella persona el Señor la va a destruir. El que trata de promoverse a sí mismo va a ser destruido y removido. El Señor lo advirtió a esto. Y yo se lo advierto a ustedes, queridos hermanos. Continuamos, versículo 17. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y apariencia sana, que pacían en el prado, y que otras siete vacas subían desde ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, machitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió Yosef a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Elohim ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y machitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Elohim va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder, el sueño Faraón, 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Elohim y que Elohim se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Bueno, hasta aquí vemos que se levantó en Yosef un espíritu destacado, y prácticamente Yosef no debe haber tenido control de lo que dijo. Porque fíjense ustedes cómo el jefe de los coperos le habló a Faraón. Lo hizo con mucha delicadeza, con protocolo. Pero Yosef de pronto se pone a sugerirle al Faraón sin previo aviso. O sea, no hay introducción acá. Y el temor del Señor debe de haber estado de Faraón, y él pudo discernir la fuerza de las palabras que salían de la boca de Yosef. Yo le cuento esto no como una historia solamente pasada, sino que hoy en día en cada uno de nosotros a veces se levanta el espíritu del Señor, de Yeshua, el cual nos hace hablar en forma firme, con mucha sabiduría, y pone temor y entendimiento en las personas que escuchan, incluso si no son creyentes, y ellos alcanzan a discernir que la palabra hablada es una palabra que no es una palabra cualquiera. Si no exactamente pueden discernir que viene del Señor, disciernen que las palabras son verdaderas y las toman y las adoptan. Como leemos ahora en el versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de Elohim? Y dijo Faraón a Yosef: pues que Elohim te ha hecho sobre todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Dijo además Faraón a Yosef: he aquí que yo he puesto sobre ti la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de Yosef, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaban delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a Yosef: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de Yosef Sfanat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió Yosef por toda la tierra de Egipto. Era Yosef de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió Yosef delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Recordemos, Yeshua comenzó con 30 años, lo que llamamos como su ministerio. También Yosef comienza con 30 años. Seguimos leyendo en el versículo 47 de Génesis 41. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo montones, y él reunió todo alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió Yosef trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a Yosef 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó Yosef el nombre del primero Menashe, Manasés dicen en castellano, porque dijo: Elohim me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraim, porque dijo: Elohim me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como Yosef había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, «Id a Yosef y haced lo que él os dijere». Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió Yosef todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a Yosef, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Bueno, vale la pena notar el asunto de la interpretación de los sueños. Los sueños que da el Señor están normalmente sellados y la interpretación pertenece a Él mismo. Y de esa forma siempre dependemos de Él para poder interpretar un sueño. Asimismo con las palabras proféticas. Fíjense bien que mucho del lenguaje que ocupa el Señor en una palabra profética es lenguaje celestial. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje celestial y el lenguaje que hablamos ahora? Que en el lenguaje celestial, por ejemplo, el tiempo se mide diferente en la esfera celestial. Un año allá no son un año acá, un día allá no son un día acá. No existe una fórmula para saberlo, salvo que el Señor nos explique que cuando Él se refería a 2 días, por ejemplo, Él estaba hablando de 2 años, por ejemplo, si Él nos explica. Pero si el Señor no nos explica eso, dependemos de Él siempre para poder entender las distancias también en la esfera celestial, las circunstancias, el pronto, el ahora, lo que significa el lenguaje profético, lo que significa hoy en día. Para nosotros en este mundo es otra cosa. El punto es estar sensible y comprender que la interpretación de una palabra profética de un sueño depende del Señor mismo. Lo primero que se hace después de recibir un sueño es orarle pidiéndole interpretación y hay que hacerlo en el nombre de Yeshua para poder recibir la interpretación que depende también de Él, lo cual es muy hermoso depender del Señor en todo. Si usted ha tenido un sueño hace mucho tiempo y nunca le había pedido al Señor que se lo abriera, que se lo interpretara, entonces este es el momento de hacer la oración para que la interpretación llegue. La interpretación puede llegar en el mismo segundo de la oración o después de un tiempo o a través de un hermano. Bueno, como vimos, Yosef parece completamente un egipcio ahora con las ropas y el carro de Egipto, completamente como un egipcio. Seguimos leyendo capítulo 42, ahora volvemos a Jacob y a los restos de los hermanos. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de Yosef a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de Yosef, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que vendían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y Yosef era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de Yosef y se inclinaron a él rostro a tierra. Y Yosef, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Yosef, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron.
¿Puede ver a Yeshua? Él conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron.
Entonces se acordó Yosef de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, «Espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido». Entonces le respondieron, «No, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías». Pero Yosef les dijo, «No, para ver lo descubierto del país habéis venido». Y ellos respondieron, «Tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece». Y Yosef les dijo, «Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probado. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si así hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que soy espías». Entonces los puso en la cárcel por 3 días. Recordemos los sueños de Yosef en Génesis 37. Yosef tuvo 2 sueños que hicieron irritar mucho a sus hermanos y que llevaron a su padre a meditar en el asunto. El versículo 5 del capítulo 37 dice: y soñó Yosef un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Bueno, la interpretación del sueño incluso aparece aquí en la frase que le responden los hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron más aún a causa de sus sueños y sus palabras. El asunto es que Yosef comprendió que estos sueños eran del Señor y estaban grabados en su corazón. Se recuerdan Rivka, Rebeca, la mamá de Jacob, cuando disfraza a Jacob como su hermano Esaú y lo anima a que vaya y se haga pasar por Esaú con tal de recibir la bendición de su padre. Todo el comportamiento de Rivka está basado en una palabra que le dio el Señor cuando Rivka sufría porque los hijos adentro del vientre parece que se movían mucho, y el Señor le dijo: dos pueblos hay dentro de tu vientre. Entonces Rivka actúa en contra de, podemos decirlo, cualquier ley de lo que pensamos es bueno para que se lleve a cabo la palabra que el Señor le da. Ahora, es exactamente la misma situación, hermano. Lo que sucede a los padres sucede a los hijos. Aquí tenemos a Yosef, y Yosef ve y vienen sus hermanos. ¿Cuántos de sus hermanos vienen? Bueno, son 12 hermanos, pero llegan solamente 10 porque Jacob no quiso mandar a Beniamín, a Benjamín. Como ya le había sucedido esto, que se le había desaparecido Yosef, al cual amaba, entonces no quiso enviar a Benjamín. Entonces, Yosef recuerda su sueño y recuerda que en su sueño habían 11, o sea, estaban todos los hermanos. En su sueño estaban todos los manojos, estaban todos y eran todos manojos. Fíjense la similitud con la situación, porque vienen ahora a comprar trigo, ¿me entiendes? Y podemos pensar en manojos de trigo, ¿me entiendes? Está el elemento del trigo en este sueño indicando que todos se inclinaban a él. Fíjense bien, Yosef recuerda su sueño y él recuerda que estaban todos y todos eran manojos, pero falta un hermano ahora, faltaba Beniamín. Entonces, lo que hace Yosef comienza desde ahora a actuar en tal forma de que va a hacer y va a inducir, traspasando tal como Rivka, todas las reglas de lo que podríamos considerar que está bien hacer para llegar a una situación en que la palabra del Señor se cumpla. Y el Señor está con él en esto, así como estuvo con Rebeca, en lo que hacía con Jacob, disfrazándolo. El Señor está con Yosef en todo esto que él va a hacer, pero él conoce cuál es lo que el Señor le mostró en un sueño y obedece a lo que el Señor le mostró. Mucha sabiduría necesitamos acá y necesitamos también comprender exactamente lo que el Señor nos mostró en el sueño. No podemos ir con una mala interpretación tratando de forzar las cosas a que sucedan, no como el Señor lo ha mostrado. Mire, fíjese que necesitamos sabiduría y aprender mucho de esto. Y necesitamos tener claro y muy claro cada una de las palabras que el Señor nos ha dado para caminar en este camino de claridad y ya no más de confusión. Entonces ahora Yosef empieza a obrar de tal forma de que se cumpla el sueño. Y lo que va a hacer ahora es obligarlo a que traigan a su hermano y a que lleguen a haber 12 de los hermanos para que se cumpla el sueño de los manojos. Entonces pasaron 3 días y Yosef logró meditar y discernir qué es lo que él debe hacer para hacer que el sueño se lleve a cabo. Entonces él cambió de opinión. Primero les dijo que todos se van a quedar encerrados y va a mandar a un hermano, y después cambia de opinión y dice: no, un hermano se queda y el resto se va. Y al tercer día les dijo Yosef: haced esto y vivid. Yo temo a Elohim. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí que también se nos demanda su sangre, pero ellos no sabían que los entendía Yosef, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó Yosef de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó Yosef que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Fíjense el Señor como entrega bendición a los hijos de la promesa. A través de Yosef en este caso, todo lo que necesitaban, incluso el mismo dinero, la bendición no se puede comprar. La bendición llega por el pacto que hicieron nuestros padres. Sigo leyendo, versículo 27. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, dice en hebreo no mesón, sino dice en el malón, dice en hebreo que significa en el hotel. Vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Elohim? Fíjense en la sorpresa que tienen ellos. La vida de Yosef es dibujo del Mesías. El Mesías comienza a manifestarse a los hermanos que lo rechazaron. Y los hermanos que lo rechazaron se espantan cuando ven la bendición grande que el Mesías les está dando, que Elohim les entrega. Y eso es lo que se comienza a ver ahora. Ellos se espantan al ver la bendición y no la comprenden. No entienden por qué les ha sucedido esto. Como sucede con los hijos de Israel hoy en día, con las bendiciones que el Señor comienza a poner y a entregarle a los hijos de Israel, a los judíos, revelándose a ellos. Y tantos judíos pasan a ser creyentes hoy en día sin saber por qué les sucede eso, pero entendiendo que es el Señor el que lo hace. ¿Por qué reciben bendiciones? ¿Por qué se revela el Mesías a ellos? Esto hace que algunos se espanten, como los hermanos de Yosef se espantaron al recibir de vuelta el dinero con el cual habían comprado el trigo. Sigo leyendo el versículo 29. Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra, y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad, y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, Yosef no parece, ni Simeón tampoco, y a Beniamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Fíjense que Jacob en este segundo está resistiendo la mano del Señor. El Señor quiere llevar a Jacob a Egipto. El Señor quiere y va a hacer que se postren todos ante Yosef. Y Jacob lo resiste acá, por lo que él piensa que es bueno. Está afirmando lo que él cree que es bueno, protegiendo a su hijo, cuando en realidad la protección y la bendición va a llegar al ir a Egipto. En este caso, tal como lo hizo Abraham cuando había hambruna en la tierra, fue a Egipto, ¿se recuerdan? Y dijo que Sarai era su hermana y la tomó Faraón hasta que el Señor la liberó. Es lo mismo que va a suceder acá. Los hijos de Israel van a ir a Egipto y van a quedar prisioneros en Egipto. Al principio prisioneros del bienestar de Egipto, luego prisioneros como esclavos en Egipto. Entonces Jacob resiste al Señor acá. Pero bueno, vamos a ver qué va a suceder. Las cosas van a continuar poniéndose mal. Capítulo 43. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Yehudá, diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no, le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras, ¿acaso podíamos saber que él nos diría, haced venid a vuestro hermano? Entonces Yehudá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos, y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo respondo por él, a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Es Israel luchando en contra del Señor. En contra de él de nuevo, tal como lo hizo. ¿Se recuerdan que Israel luchó con el Señor y él le dio el nombre de Israel en lugar de Jacob? Y acá está luchando contra la voluntad del Señor. El Señor quiere que se reúnan con Yosef. Entonces, en este segundo se puede ver que el Espíritu empieza a obrar y Israel responde al llamado. Entonces Israel su padre le respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en la boca de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Aquí Israel comienza a obedecer al liderazgo del Espíritu y empieza a actuar de la forma que él debe actuar. Sigo leyendo, versículo 13. Tomad también a vuestro hermano y levantaos, y volved a aquel varón, y el Elohim omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro, vuestro hermano, y a este, Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de Yosef. Como nota al margen, el descender a Egipto o subir a Jerusalén, esa es la forma en que se habla en las Escrituras acerca de venir a Israel. Cuando usted viene a Israel, de donde venga, usted sube a Israel. Y los que vienen a Israel son los que suben, porque Jerusalén está en altura. Entonces, al venir a Jerusalén, uno siempre tiene que subir para llegar. Por otro lado, existe también una relación espiritual entre subir y acercarse al Elohim, al Yeshua. Al subir espiritualmente hablando, uno se acerca hacia Yerushalayim, hacia la tierra, y al subir en las naciones, en el lugar donde usted esté espiritualmente, se está acercando de alguna forma al Señor. Algunas veces más, algunas veces menos, yo desconozco la esfera espiritual, pero de cierto que hay algo especial. En algunos lugares uno al subir se acerca más a lugares celestiales del reino de Elohim. Él es soberano sobre todas las cosas. Yo como testimonio podría contarles que una vez me encontraba lejos de Israel y no sabía en qué momento podría volver, y tenía el deseo de volver y estaba tratando de hacer todo lo posible para volver. Y recibí una palabra un día y escuché, Yeshua me decía, en dos días más estarás en casa. ¿Y qué sucedió en dos días más? En dos días más se abrió la puerta para que yo tomara un vuelo hacia Israel. Entonces en dos días más yo no llegué a Israel, en dos días más estaba en el aire, subiendo, acercándome, estaba en casa. Existe algo espiritual que podría definirlo de esta forma: Israel y Jerusalén están arriba, las alturas pertenecen a Israel. Que Yeshua les dé más revelación al respecto.
Entonces, irse de Jerusalén o irse de Israel es bajar. Por eso dice que descendieron a Egipto. Versículo 16. Y vio Yosef a Binyamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres, y degüella una res, y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como Yosef dijo, y llevó a los hombres a casa de Yosef. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de Yosef, y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos ha traído aquí, para tendernos lazo, y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de Yosef y le hablaron a la entrada de la casa, porque aquí ya tenían temor, y dijeron: ¡Ay, Señor nuestro! Nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos, y aconteció que cuando llegamos al hotel, abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él respondió: Shalom a vosotros. No temáis, vuestro Elohim y el Elohim de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó Simeón a ellos. Pueden meditar un poco en la respuesta del siervo de Yosef. Es prácticamente la respuesta de un ángel. Les dice que el Elohim de vuestros padres, les puso el tesoro en los costales. Y dice él que él recibió el dinero de ellos. O sea, cuando ellos compraron los alimentos, el siervo de Yosef recibió el dinero. Así les responde el siervo. Versículo 24. Y llevó aquel varón, o sea, a Simeón, a los hombres de la casa de Yosef, y les dio agua y lavaron sus pies, y dio a comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía Yosef a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino Yosef a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de su casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó Yosef cómo estaban, y dijo: Vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? Aquí donde dice lo pasa bien, pregunta si tiene shalom. Eso dice el original. ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: Shalom va a tu siervo, nuestro padre. Aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Ahora yo les quiero recordar, Yosef actuó de esta forma con sus hermanos por la sabiduría que le dio el Señor. Él recordaba los sueños que Yeshua le había dado, donde aparecían todos sus hermanos postrándose hacia él, y por eso no quiso revelarse a sus hermanos, porque recordó el sueño. Y el sueño le sirvió de dirección para saber qué es lo que Elohim, qué es lo que el Señor quería que hiciera. Pero en este momento, ahora están todos los hermanos junto a él. Y el sueño que leímos en Génesis 37:7, los hermanos, dice, se inclinaron ante él hasta la tierra, en el versículo 26. Y en el versículo 28 dice, y se inclinaron e hicieron reverencia. Entonces el sueño que tuvo José acá en Génesis 37, el primer sueño, Génesis 37, versículo 37. Aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. O sea, este sueño es cumplido en este segundo, cuando los hermanos de Yosef todos se inclinan a tierra. Pero recuerden que además de este sueño, Yosef tuvo otro sueño, donde dice en el versículo 9 del capítulo 37, y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, ahora son 11 estrellas postrándose y el sol y la luna, dice, en el sueño. Entonces, bueno, sabemos que por esta razón los hermanos lo odiaron, pero eso de que lo odiaron al final está llevando a que se cumpla el sueño que tenía Yosef. Sigo leyendo entonces, versículo 29. Y alzando Yosef sus ojos, vio a Beniamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Elohim tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces Yosef se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Yosef está actuando con sabiduría, con paciencia, queridos hermanos, sabiendo que todavía hay un sueño más que debe de cumplirse y que su padre debe de venir a postrarse. O sea, este es cumplimiento parcial de las visiones que le dio el Señor. Entonces, yo puedo ver que en el corazón de Yosef está el revelarse a sus hermanos en este segundo, pero él no se siente liderado por el Señor a hacerlo. A pesar de toda la presión que pueda tener la situación, él entra, llora solo, no revela a ellos qué tan conmovidas estaban sus entrañas, y sigue actuando, se puede decir, sigue actuando para que se lleve a cabo lo que vio él en el segundo sueño. Entonces sigo leyendo versículo 31, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: Poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos. y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno a otro. Y Yosef tomó viandas de delante de sí para ellos. Mas la porción de Beniamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Fíjense que Yosef tiene la seguridad completa de que sus hermanos no van a reconocerlos. Tanto así que no repara en poner la porción de su hermano Benjamín, el que más amaba, 5 veces mayor. No tiene problema en ponerlo, pensando quizás van a descubrir que yo soy hermano de Benjamín, o que les vaya a hacer este acto de extrema generosidad, pensar por qué razón a Benjamín 5 veces más, y en algún momento pueden entender cuál es la situación que realmente están viviendo. De nuevo, tenemos que meditar y mirar esta situación por la cual están pasando los hijos de Israel y comprender que esta situación y esta historia es una historia que apunta hacia algo que va a suceder también en estos tiempos y que se ha repetido a través de la historia. Ahora necesitamos sabiduría y discernimiento para poder entender qué es lo que es. Sabemos que existe en la casa de Israel hoy en día rechazo hacia su hermano. Estamos hablando de la parte de la casa de Israel que rechaza a Yeshua y que lo desconoce. ¿Y por qué razón lo desconoce? También la razón por la cual lo desconoce es porque Yeshua, hoy en día, para ellos, para los que no creen en el Mesías y pertenecen a la casa de Israel, parece realmente un egipcio, parece un gentil. Hasta tiene un nombre que no es hebreo, un nombre griego. Entonces, no reconocen a su propio hermano cuando está enfrente de ellos. ¿Por qué razón? Porque su hermano parece un egipcio. Se viste como egipcio, habla como egipcio, se decora como egipcio, se afeita como egipcio en el caso de José, pero en el caso de Yeshua es algo bien similar de lo que habíamos hablado. Entonces, que esto nos abra nuestros ojos proféticamente para ver el gran cambio que va a venir sobre Israel, sobre el Israel que no conoce al Mesías todavía, cuando reconozcan a su hermano. Leemos del capítulo 44. Entonces, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimentos los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo Yosef. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo Yosef a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Recordemos, la intención de Yosef es traer a su padre para que se cumpla el segundo sueño. Él está haciendo cosas que traspasan nuestros conceptos de bien y de mal, está actuando para que la voluntad del Todopoderoso se cumpla. Y sabiendo que el Señor mismo va a prosperar este camino. El versículo 5 dice, ¿no es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo también estas palabras. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan sus siervos. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de la casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo también, ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Fíjense en el versículo 10, y él dijo también, ahora sea conforme a vuestras palabras, una profecía acerca del Mesías. El hermano menor que va de vuelta a Canaán se llama Beniamín, el hijo de la mano derecha. Y acá responde el siervo de Yosef también, ahora sea conforme a vuestras palabras. Va a ser conforme a las palabras de ellos, de que va a morir el hijo de la mano derecha. Va a morir el Mesías, el que dice el Salmo 110, siéntate a mi derecha hasta que los enemigos sean puestos bajo el estrado de tus pies. Entonces, esto está profetizando acerca del Mesías. Mi impresión con el siervo de Yosef, nuevamente es que él es realmente un ángel, por la forma en cómo está hablando. No se imagine ninguna cosa cuando digo ángel. Yo estoy diciendo que está haciendo algo, es un enviado del Señor, está haciendo la voluntad del Señor de una forma muy, muy impresionante por cómo les habla. Y los bendice y les dice vuestro Elohim y el Elohim de vuestro padre. Y les dice, y también yo temo a Elohim. Hay un misterio aquí en esta parte. Versículo 11. Entonces ellos se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Beniamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. ¿Se imaginan esto? Van de vuelta después de pasar y tener esta experiencia tan grande de estar con Yosef, estar ahí comiendo con la persona número uno después de Faraón de Egipto. Y van de regreso pensando, hoy nos liberamos de esta, y de repente les sucede esto y rasgan sus vestidos. Entonces, versículo 14, seguimos. Vino Yehudá con sus hermanos a casa de Yosef, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo Yosef, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Yehudá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Elohim ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallado la copa. Yosef respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, y vosotros id en shalom a vuestro padre. Qué historia, queridos hermanos. Finalizamos aquí la porción de la Torá. Como dicen al final, a veces continuará, y es cierto que continuará. Recordemos que la Torá era originalmente un rollo, entonces la forma de leer la Torá en el pasado era principalmente de principio a fin, porque así se avanza en un rollo, no con páginas como hoy en día. Entonces nosotros estamos avanzando como si fuera un rollo, y sabemos que realmente esa es la forma en cómo el Señor mismo entregó la Torá, de principio a fin. Cuando el Señor dice que debe de leerse la Torá una vez cada 7 años acá en Jerusalén completa, él se refiere de principio a fin, no en cualquier orden, porque el rollo está hecho así. Existe una unción, existe una continuidad al leerla de principio a fin. Entonces oramos y le agradecemos al Señor por esta oportunidad que hemos tenido de leer su maravillosa Torá. Invocamos tu nombre, Yeshua, te agradecemos por la generosidad que has tenido de entregarnos la Torá preciosa. Y con el sonido de este shofar, que no lo programé, te pedimos que pases, Señor, este Shabbat con nosotros, que nos continúes enseñando acerca de estas historias, que nos continúes dando revelación. Nosotros te amamos mucho, te necesitamos, te agradecemos por todo y cada una de las bendiciones que tú nos das. Te pedimos más de tu Ruach HaKodesh y de tu Espíritu Santo, Señor, que se mueva con poder en nosotros, Señor. Y te decimos que queremos todas las revelaciones que tienes para nosotros y que no vamos a rechazar ninguna de ellas. Continúa con este río en nuestras vidas, Yeshua, y que llegue hasta los extremos de la tierra y restablezca y restaure a tu pueblo, Yeshua. Yo bendigo a tu pueblo desde Sion, desde Jerusalén, lo bendigo en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías, con la bendición que tú nos dijiste y nos ordenaste bendecir a los hijos de Israel, en hebreo. Evarejeja, Yeshua, Beishmereja, Yaer, Yeshua, Panav, Aleja, Beyehuneka, Esa, Yeshua, Pana Valeja, Beyasem, Lachem, Shalom, Shel Yeshua, Ameshiach, Amén. Paz sea sobre Israel. Shalom al Israel.